Hoy, ¿cómo están, Traders Point? Entonces, este día tenemos nuestro. Es una persona que yo conozco, Terrence Mollis. Es un ministro personal, a compositor, orador y un padre. Él y su esposa se relocaron en los Estados Unidos en 2019 para hacer otra iglesia, una dinámica de dinámica iglesia en Florida. Terrence ha estado envuelto en la ministeria desde que es joven y es un comunicador muy involucrado y le gusta a todas las personas que están involucradas en juntar a Jesús. Y él es conocido por amar a las personas profundamente y una pasión para descubrir su a propósito de Jesús. Y estoy emocionado para que ustedes lo conozcan. Él está salvajemente talentoso y es uno de los más líderes más talentosos que conozco. Y entonces tiene mucho talento, más que todos en su cuerpo, porque tiene un pensamiento de crecimiento y yo creo que ustedes van a estar motivados por su mensaje. Su esposa estuvo hablando en Women's Night y entonces ahora lo tenemos a él por primera vez y si es que le van a dar una bienvenida a él. Genial, genial. Bueno, buenos días, Traders Point. Es un honor estar aquí con ustedes. Podemos tener esos aplausos. Le vamos a dar a Jesús porque Él se merece. Ustedes pueden hacer mejor para eso, para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es, lo vale la adoración. Las personas que vienen online, les damos la bienvenida. Es un privilegio que estén aquí en Traders Point. Y entonces he estado aquí en este fin de semana y quiero dar honor también al pastor Aaron. Él es, tengo un pensamiento sobre él. Ustedes son bendecidos de que él sea su pastor. Él es muy bueno. Él es lleno de la sabiduría y la razón por la que yo tengo preguntas es porque él tiene respuestas y él hace el trabajo duro por ustedes. Y si es que ustedes quieren saber cómo es tener un hombre que ama a la iglesia, ama a Dios, si aman a su pastor, por favor, den un aplauso. Yo sé que hay una está en sabático en este momento, pero ahora tengo el honor de estar con ustedes. Él me estaba diciendo de la historia de su iglesia. Primero, 200 años a viejo. Ustedes se ven bien. Primero que nada, yo escuché la historia de Traders. Y esto fue, decía que es una localización donde los viajeros venían y se detenían y entonces intercambiaban cosas que les ayudaban en su siguiente viaje. Y entonces yo pensé, wow, eso va a orar. Porque yo creo que Traders Point es todavía Traders Point. Es el lugar que las personas pueden venir y ustedes pueden intercambiar el duelo por la gracia de Dios. Mi tristeza por la felicidad de Dios. Y pueden venir a este lugar todas las semanas y pueden intercambiar el pecado por la salvación. Es un buen Dios y yo estoy emocionado por estar aquí. Y Dios tiene un Dios. Si es que aman su iglesia, den un aplauso. Una iglesia ruidosa es una iglesia viva y queremos ser ruidosos por Dios. Y entonces, esto es el grupo que ustedes han sido bastante ruidosos. Y quiero decir ahora que este acento que ustedes escuchan es un acento australiano y se van a acostumbrar a eso porque este será el acento del cielo. Entonces, esto vamos a hablar ustedes al cielo, así que por favor, acostúmbrense. Pastor Aaron nos ha dado que esta serie es, me dijo que vaya por ello y entonces estoy emocionada para hablarles a ustedes sobre 3 horas. Esta es la última, entonces nada viene más que esto, así que vamos a verlo. Y voy a hablar en los próximos 35 minutos de una historia. El proceso a la promesa. ¿Quién sabe que Dios tiene promesas para nuestra vida? Las promesas de Dios son sí y son amén en Jesús. Pero cada promesa de Dios tiene un proceso. Y entonces en cada promesa hay una premisa. Si es que ustedes no saben el proceso, no pueden encontrar la promesa. Y entonces cada todos ustedes tenemos la promesa por nuestra familia, promesa por sus finanzas, sus amistades, pero todos nosotros heredamos las promesas, pero no sabemos el camino para esas promesas de Dios. Entonces mi oración es que para el fin del servicio les voy a guiar algunos pasos que Dios escribe, el proceso. Digan proceso. 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 Quiero hablarles a ustedes del proceso. Y lo que quiero que hablen es algunos de ustedes que tienen alguna promesa de Dios, pero no ha sido completada todavía. Ustedes se han sentido que están estancados en el proceso o que están cortos en la tierra prometida, o como las personas que lo sacó de Egipto y luego se quedaron cortos en la promesa de Dios, no porque eran malas personas, sino porque la Biblia dice que las personas perecieron por falta de conocimiento y Dios nos va a mostrarlo aquí. Pero si ustedes se sienten cortos ahora, ustedes van a heredar el proceso de Dios. ¿Quién sabe que la persona de Jesús va al cielo? Pero es el principio de Jesús que ustedes les va a hacer experimentar Dios, es el cielo aquí. Y hay unos principios que vamos a ver. Nada va a ser imposible. Vamos a ver Génesis, el capítulo 2, el versículo 1. Miren la historia de Abraham porque él es el padre de la fe. Y entonces yo creo que Abraham no solamente es un hombre, sino también es un modelo de cómo Dios trabaja su proceso. Y cada vez que ven a través de la Biblia que Dios tiene un orden y tiene un sistema y tiene una estructura, y vamos a ver cómo Dios nos guía a través de esto entre la promesa y la posesión de la promesa y el proceso. Y lo vemos aquí en la vida de Abraham. Vamos a leer en el verso 1. El Señor le dijo a Abraham. ¿El Señor le dijo qué? Quiero que vean aquí que hablamos de un Dios que habla. Si Dios habló, ustedes lo van a ver en su vida. Dios no solamente habla por comunicación, sino también habla para la creación. Cuando entonces Él habló y dijo, hágase la luz, y entonces hubo luz. Y entonces hablamos, cuando estamos, Dios lo que está diciendo, puedo decirles que cuando ustedes hablan lo que ustedes dicen, ustedes tienen la misma autoridad como Jesús lo estaría diciendo. ¿Ustedes saben por qué? Porque es la palabra de Dios, y la Biblia dice que Dios mira sobre su palabra para hablarlo. ¿Qué es lo que ustedes hablan en su vida? ¿Lo que ustedes dicen o que lo que Dios dice? Entonces, lo que leemos la escritura, Dios le dijo a Abraham cuatro cosas. Y vemos cuatro procesos de las promesas de Dios. Él le dijo, deja tu tierra, deja tus parientes y la casa de tus padres y ve a la tierra que te mostraré. Cuatro pasos que le dijo del proceso. Quiero que sepan en este momento que hay un a mandato de un proceso, pero también hay una promesa que el siguiente verso le dice, si es que tú haces, es lo que yo te voy a mostrar. Entonces le dice, yo, el Señor, te voy a hacer de una gran nación y yo te voy a bendecir y yo voy a hacer tu nombre grande. Y entonces quiero tenerme por ahí. ¿Quién está haciendo la bendición? ¿Ustedes bendiciéndose a ustedes mismos o Dios le está bendiciendo? Dios le está diciendo, esa es la responsabilidad de bendecirnos. Y no solamente te voy a bendecir a ti, voy a bendecir a ellos que te bendigan, pero también tengo tu espalda, tengo también los que te van a atacar, también les voy a atacar. Y si tienes algún ataque en tu vida, es un Dios que no va a haber una arma que esté en contra de ti. Por esta es la herencia del Señor. Vengan. ¿Quién necesita que Dios pelee por ustedes? Ese es el Dios de Abraham, de Isaac. Y entonces es el Dios que está aquí también. Vamos a regresar a la escritura en el versículo 3. Él también dice, todas las personas del versículo 3 van a ser bendecidos a través de ¿quién? De ti. Todas las personas que serán bendecidas a través de ti. Si es que puedo resaltar esto, les puedo dar a ustedes ¿Qué es lo que la promesa dice cuando vamos en el proceso? Dios promete, la promete la tierra. Y entonces solamente un rey puede dar reinados, le promete una tierra. Pero creo que cuando Dios dice, todo es de Dios. Si ustedes creen en Dios y que creen que es muy caro, que necesitan moverse para otro lugar, o Dios dice, no, cada lugar que tú estés te voy a dar como una herencia. Si es que tú pones tus pies ahí, yo te voy a cuidar. Esto no es solamente una tierra física, sino una espiritual, es un lugar espiritual en el cielo. Significa que Dios te va a dar un linaje también, es un legado. Legado no es solamente riqueza, sino también es sabiduría. Es grande de los más regalos que se puede pasar a todas las... y se puede dar vida y vida en abundancia. Y eso vamos a ver en el versículo 4. Abraham fue donde Dios le había dicho y Lot fue con él. Abraham estuvo... ¿cuántos años? Griten aquí, ¿cuántos años? 75 años cuando él estuvo en Harán. Entonces creían que él estaba muy viejo para Dios y Dios dijo que él estaba empezando recién. Entonces él tomó su esposa Sarai y su sobrino Lot y todas las posesiones que ellos tenían acumulados y las personas que ellos han adquirido en Harán y los mandó a la tierra de Canaán, que también es llamada la tierra prometida. Entonces, de nuevo, Dios tiene una tierra de promesa para ustedes y tiene una promesa que Él dice para ustedes. ¿Cómo van a caminar en esa tierra? Y quiero decirles, ¿cuál es el proceso que necesito caminar a través para ir a la tierra prometida de Dios? Abraham no es solo un hombre, también es un modelo. Y antes de que yo vaya al texto, quiero decirle a ustedes, ¿él luce negro? Pero los hermanos dicen, sí, él se escucha blanco. Entonces, yo nací en Jamaica. ¿Alguno de ustedes de Jamaica? Nadie. Ese es un genial inicio. Yo me veo así porque yo fui nacido en Australia, pero de Jamaica, de padres de Jamaica. Y el anterior servicio... tuve tres de ustedes, pero en este esperaba tener a alguien. Mi padre fue jamaicano y entonces él fue a una beca para estudiar en Australia. Y entonces él se movió con mi mamá a Australia. Mi hermana nació ahí, yo nací ahí y tenía 3 meses. Y luego regresaron a Jamaica para terminar su beca ahí de sus estudios. Y entonces no pude encontrar trabajo porque estaba muy difícil en Jamaica. Entonces él se movió a América. Se movió a Miami, entonces ahí plantó Dios una semilla para nosotros venir acá. Y entonces hemos estado ahí 2 años, pero luego migramos a Jamaica otra vez, donde yo nací. Hemos vivido en varios lugares, en Sydney, vivimos en Wagga Wagga. Wagga Wagga, digan. Wagga Wagga. Es un buen nombre que tenga dos veces. La mayor parte de mis años de colegio yo me movía a Sydney y entonces fui a la universidad en Sydney y entonces ahí es donde yo conocí a Jolina Jolie, esposa que se parecía y la sabiduría de la Madre Teresa. Miren, yo apunté, esa es mi familia. Algunos de ustedes son como, wow, oh. Ustedes no saben lo que es tener 4 hijos. ¿Quieren saber qué es lo que se siente tener 4 hijos? Pero tener 4 hijos es como ustedes están ahogándose y entonces alguien les da 4 hijos. Eso es como se nota tener 4 hijos. Yo les amo, son hijos de Dios. Estoy viajando con el mayor hijo, es el mayor de mis hijos. Él está soltero, estoy tomando aplicaciones. Vengan a verme antes, después del servicio. Yo amo a mis hijos. Tengo 4 hijos porque yo tengo hijos, pero tengo 4 hijos porque mi esposa me ama. Mi esposa ama el chocolate. Sí. Ella ama ese chocolate. Ella ama ese buen chocolate. ellos pueden preguntarle a mamá y a papá qué es lo que significa antes del servicio. Nos movimos de aquí, tuvimos 4 hijos en 2019 en Miami. Nos movimos en 2019, pero el llamado de Dios vino años antes, en 2014, porque en 2014 yo fui en un ayuno de 40 días, no comida, pero solamente líquidos. Y entonces durante 40 días Dios me dio como la impresión de 40 días de mi vida, 40 años de mi vida. Y he tratado de llenar los espacios en blanco de lo que Dios me estaba mostrando. Pero en lo que pasa en el ayuno es que ustedes apagan lo físico y ponen lo espiritual. Y entonces ponen un día, apagan la carne y ponen el espíritu. Y entonces Dios me mostró que cada vez que el cielo toma a la tierra, la humanidad, le llama divinidad. Dios siempre escribe su historia de 4 capítulos. Es Dios como llamarnos y comisionarnos o rescutarnos y descubriéndonos y luego mandándonos. Siempre es 4 capítulos. Es como 4 procesos, cuando 4 patas de la mesa en la presencia de tus enemigos. Pero yo creo que si es que vemos la historia de Abraham, vemos estos 4 capítulos, que los voy a resaltar para ustedes y les voy a decir por qué esto es importante. Ustedes van a encontrarse en alguno de estos capítulos, no todos, pero van a encontrarse predominantemente en uno de estos capítulos. Y si es que ustedes están estancados en su historia, yo creo que ustedes van a tener una sabiduría de hoy y van a tomar del paso 2 del nuevo capítulo que Dios tiene para ustedes. O tal vez ustedes están plantados en algo y dicen, tienen que tomar un salto de fe, y ustedes toman un salto. Pero entonces he encontrado que el camino de fe no es como un salto, sino es como un camino. Pero como yo camino a través del valle. Pero porque siempre hay un valle entre 2 montañas y ustedes van a caminar a la siguiente sesión. Si ustedes se sienten estancados en un lugar, Dios tiene algo más para ustedes y quiero resaltar los cuatro pasos del proceso. ¿Están listos? So, para algunos de ustedes que están tomando notas, van a ir al cielo. No estoy, pero ustedes están tomando algunas notas. Sí, las que toman notas son, hacen historia. El primero es los llamados. Digan, llamados. Dios te llama porque donde nosotros estamos y donde Él nos está tomando son diferentes lugares. De hecho, Dios te llama a una nueva cosa. Él te tiene que sacar fuera de una vieja cosa. Miren en Génesis 12:1, el Señor le dijo... El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra. Dios le dijo que deje lo familiar, lo que es predecible, lo que es cómodo. Para Pedro caminar en el agua, él tuvo que salir del bote. Y a veces no salimos de eso porque nosotros estamos en el bote de nuestra seguridad. Pero si nosotros queremos salir del bote, yo creo que cuando estamos en un paso en el agua, nosotros caminamos en el agua. Pero él caminó en la palabra de Dios, porque Dios dice que Dios nos mira en lo que estamos en. Ninguna palabra de Dios va a caer. Si es que estamos saliendo sin una palabra de Dios, Él va tal vez a caer. Pero quién sabe, cuando ustedes salen, y entonces Él los va a cuidar en su palabra. Mi pregunta es, ¿qué es lo que Dios te ha dicho a ti? Si es que Dios te dijo, ustedes lo van a ver. Si es que Dios te dijo, ustedes van a caminar en esa palabra, porque Dios está obligado a desempeñarse en lo que Él dice. Pero Dios, antes de que te llame algo, Él te llama para ti, para Él. Porque no te llama para que hagas grandes cosas, pero te llama a Jesús primero. Entonces, antes de que Él te llame a una cosa, Él te llama a Él. Dios le llama a Abraham, le da una promesa. Vas a ser el padre de muchas naciones. Pero el problema es cuando Dios le dice... Es que, ¿cuántos años tiene él? 75. Él es viejo. Entonces, es también que su esposa Sarai dicen que ella no estaba, su esposa no era, no podía concebir. Es lo que Dios le dice, Dios, tú te equivocaste cuando tú nos llamaste a que vamos a tener hijos de varias naciones. Y cuando ustedes piensan en varias naciones, es como Dios trabaja. Dios no llama a los cualificados. Él califica a los que Él llama. Y no sé de ustedes, y no sé si ustedes están agradecidos esta mañana de que Dios califica los que llama, pero ustedes se sienten descualificados en un estado en el que están, pero ustedes se sienten descalificados a lo que ustedes pasaron. Pero quiero que sepan esta mañana que Dios se especializa en llamar a las personas que no están entrenadas, que no están calificadas, que pescadores nos llama a ti, a mí, que estamos en una ruptura, porque nos llama a Él, porque quiere que Él, lo que nosotros podemos hacer en nuestra propia fuerza. Es lo que Dios es. Entonces, ustedes están ahí pensando, yo es muy tarde, estoy muy joven, muy viejo, no tengo suficiente riqueza, sabiduría. Ustedes son más que suficientes, pero antes de que Dios te llame de una cosa, Dios te llama a Él. Entonces, la bendición de la promesa de Dios no está en su desempeño, pero Él dice, yo te bendeciré. Y cuando nosotros movimos desde Australia, no teníamos dinero, no ninguna persona, no teníamos ninguna nada. Y entonces, salir de una promesa suena muy emocionante hasta que ustedes salen del bote y dicen, wow, están enfrentados con su humanidad, con su fragilidad. Ay, no, yo no lo puedo hacer esto. Dios, estoy viendo en esa cuenta de banco y solamente viene y COVID pegó en el 2019. Yo no sé de ustedes que ustedes querían empezar un negocio y dicen, wow, esto es muy difícil. Cada vez que Dios te da una promesa profética, siempre va a haber un problema. Cuando Dios llamó a David para ser rey, había un problema. Goliat. Dios llamó a Moisés para salir de su la esclavitud, pero se encontró con el problema del faraón. Pero no significa que Dios no está fuera de su voluntad. Él dice que está en tiempo. La señal de ataque a ustedes es una señal de que está en tiempo, porque algunos de ustedes se sienten no preparados o inadecuados, pero Dios quiere que tú sepas que nada de ustedes que han hecho le ha descalificado de su amor. Algunos de ustedes piensan de el aborto que ustedes tuvieron cuando fueron jóvenes, o algunos de ustedes piensan de todos de lo que pasó en sus relaciones, de lo que nunca puede Dios reparar. Y a veces yo pienso que un cristiano salvado, voy a esperar a que... Todavía tengo... pero Dios no llama a los cualificados. Él cualifica a los que está llamado en el trabajo de Jesús Cristo que hizo en el Calvario 2000 años atrás. Y Él dijo que estaba... Toda la acusación, toda la intimidación de tu vida fue terminada en la cruz. Ustedes están agradecidos por todo lo que Dios hizo por ustedes. Es un trabajo terminado. Nada les separará del trabajo de Dios. Y entonces es el pasado, el presente, incluso el futuro por el amor de Jesús Cristo. Y entonces cuando Dios te llama a hacer algo, no te llama solamente a una cosa. Te llama a Él, el autor de toda tu fe. Y tal vez ahora ustedes tienen que dejar algún temor. Y entonces den... un cambio, intercambian su inseguridad. ¿Por qué van a cambiar la inseguridad de esta mañana? Por seguridad de que Dios está con ustedes. ¿Quién va a estar en contra de ustedes? Ustedes piensan que no lo van a poder hacer, pero ustedes pueden hacer un intercambio de que Dios, nada es imposible. ¿Qué intercambio necesitan hacer? ¿Esto todavía es Traders Point? Es Traders Point. Él es lo que dijo Abraham. Yo necesito que ustedes hagan un intercambio, Abraham, porque ustedes están viviendo en esta cabaña. Y entonces eso representa a las ideologías. Es cuando ustedes están diciendo a veces que necesitan salir de eso. Necesitan salir. Salgan de esa cueva para que ustedes puedan verlo a Él. Yo creo que ustedes no piensan que ustedes no pueden, pero miren las estrellas en el cielo. 1, 2, 3. Y entonces está contando todas las estrellas. ¿Y cuántas las estrellas tiene el cielo? Entonces los astrónomos dicen que va 6 trillones de estrellas. ¿Saben cuántas estrellas son ellas? Imagínense 1 millón de estrellas, solamente 1 millón. Y ustedes multiplican 1000 estrellas para son 2 billones, 3 trillones. 3 trillones para otros 1000, 4 trillones, quintillón. Y si es que lo multiplican por otro 1000, va a ser un sextillón. 6 sextillones de estrellas. Cuando Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida es incalculable. No se puede poner un número. Dios está sobre todo, pero ustedes están creyendo en Dios. Denle a Dios sueños grandes. Si es que Dios, necesitamos soñar en grande. Si es que Dios dice que podemos vivir grande, podemos pensar en grande. Tenemos que dar nuestra visión al cielo, lo que Dios ve. Crean en su matrimonio. No va a terminar en divorcio. Lo que Dios trajo juntos, los niños. Ustedes deben empezar a creer lo que Dios les está diciendo. Nunca he visto las promesas de Dios porque son yes y amén en Jesús. Aplaudan si es que creen en eso. Antes de que Dios te cale a algo, Dios te llama a Él porque Dios es tan genial. Ustedes pueden tomar una manzana, pueden cortar la manzana y pueden tomar las semillas fuera y van a contarlas, pero Dios puede tomar la semilla fuera de esa y ustedes van a saber cuántas manzanas Él puede traer de esa semilla. Eso es bueno, es God. Alguien diga llamado. El siguiente paso del proceso es como, bueno, Dios, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente es conectado. A Génesis 12, 1 le dice, deja tus tierras y sígueme. Yo necesito que tú dejes a tu gente, dejes tu gente. Mi pregunta es, ¿Abraham hizo eso? Para que Dios le conecte para una nueva cosa, él tiene que desconectar de una nueva, de otra vieja cosa. Por ejemplo, si es que ustedes tienen una nueva relación, ustedes tienen un mensaje de los viejos o los viejos errores que ustedes han cometido en los milagros que ha hecho. Vamos a ver en los siguientes versos. Abraham fue como Dios le había dicho. ¿Y quién fue con él? Grítenlo. Lot. Esperen. Yo pensé que Dios le dijo, dejen a tu gente. Entonces, ¿por qué Abraham no dejó su gente? Les puedo decir que es muy, muy importante ir a lo que Dios nos dice cuando nosotros estamos llevando mucho. Y suena chistoso, pero ustedes están llevando mucho de dolor, memorias del pasado, errores que han hecho, inseguridades. Y no, si ustedes están llevando eso y mucho de esas cosas, ustedes tienen que dejar cosas ir en el nombre de Jesús. Y a veces es difícil dejar su familia. Dejar Australia fue difícil, pero ¿quién ama a su familia? Algunos de ustedes alzaron su mano. Yo sé porque alguna vez tienen un loco tío o prima. Si no saben lo que ustedes estoy hablando, tal vez ustedes son los que son el loco tío o loco primo. Pero les voy a decir qué es lo que fue difícil de dejar Australia. Mi padre tenía 50 años con un diagnóstico de próstata de cáncer. Entonces decíamos que deberíamos ir porque mi hermana ya fue a Jamaica. Entonces nosotros nos fuimos, no teníamos a nadie más. Aparte de mí y mi madre y padre, no conocían a nadie, ellos oraron. Y entonces escuchamos de Dios y sabemos que les está llamando. Entonces nosotros nos fuimos y llegamos aquí en Miami, Florida. Y entonces 3 meses después de llegar ahí, vimos en WhatsApp el mensaje de mi padre que decía, madre falleció. Y entonces ustedes pueden imaginarse todos los pensamientos de este golpe en el estómago, de que Dios estaba, mi padre estaba procesando todo esto en el shock y murió por un daño al corazón de repente y toda, tuvimos que, no pudimos ir con toda la familia, mi esposo estuvo aquí, mis hijos estuvo ahí, yo fui de regreso y por la gracia de Dios fue un hermoso funeral, pero fue difícil dejar a la familia porque tú amas a tu familia y yo estoy tan dentro de la familia y quiero traer aquí Génesis 11 para preguntar por qué Abraham no dejó a Dios, a Lot, incluso cuando Dios le dijo. Dice en Génesis 11, 26, este es ¿quién es Terá? Porque Dios es un Dios generacional Terá fue el padre de Nahor, pero Arán falleció en Ur de Chaldías, en la tierra de su nacimiento, cuando su padre Terá estaba todavía viviendo. Si es que ustedes han tenido que experimentar eso, yo lo paso con ustedes. Y en el 29 dice, Abraham se casó con Sarai, se casó con Milca, la hija de Arán, y se casó con, pero Sarai, Milca. Sarai no podía tener hijos, pero un día Terá tomó a Abraham y su nieto Lot y se movieron de Ur. Y entonces Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fueron a la tierra de Canaán, pero ellos se detuvieron en Hanán y se detuvieron ahí y vivieron ahí 205 años. Pero ellos se detuvieron corto en la tierra. ¿Dónde se llama el lugar que ellos se asentaron? ¿Se recuerdan cuál se llama el nombre del Harán? Era el nombre del. Ellos se asentaron en un lugar que le recordaba sobre el nombre de su hijo. Y algunos de ustedes estamos en un lugar de tristeza. Ustedes no se sienten en un lugar de tristeza. En Australia nos asentamos en un lugar de tristeza. Y la razón es que Dios está diciendo, si es que ustedes están en un lugar de tristeza, porque ustedes extrañan a la persona que dejaron, me dejaron la oportunidad que nunca tuvieron o que su jefe los miró, no los miró cuando ustedes están todavía pasando el duelo de eso que no pasaron, para bien o para mal, ellos se fueron, pero la palabra de Dios para ustedes es que en el otro lado de la separación de lo viejo, lo nuevo está ahí, como ustedes no van a pensarse. Dios te está diciendo, no te asientes en un lugar de tristeza. ¿Quieres saber por qué? Porque la alegría del Señor es tu fuerza. ¿Cuál es el nombre de esta? De esta iglesia, Traders Point, ustedes transforman la tristeza por su alegría. Cuando Dios me dijo, cuando estaba, mi mamá falleció, me dijo, y cuando estoy yendo ahí en mi duelo, yo sentí el Espíritu de Dios. Es que recuerda que la vida de tu madre fue una semilla y su fruto, su vida terminó aquí y su semilla va a la en la tierra para hacer mucho más fruto en mi vida. Entonces es como la batuta pasada a mí desde mi madre y creo que en Hebreos 12, si es que ustedes están rodeados de creyentes, ustedes tienen que correr su carrera. Y puedo decirle a ustedes que algo que pasó algo en el pasado o que no pasó en el pasado es tiempo de dejar eso ahí, de poner su mochila, es de ponerse en una nueva carrera. La persona que ustedes están extrañando va a estar en el cielo para que ustedes le están diciendo, anda, corre la carrera en nombre de Jesús. Amo como Dios le dice a Josué, le dice Moisés, es hora de que tú lideres. Pero creo que Dios está diciendo, desconéctate de esa cosa vieja porque Dios quiere hacer algo nuevo en ti en nombre de Jesús. Entonces, Lo perdió su padre Harán. Era un padre. Abram y Sarai no pudieron tener un hijo. Entonces, mire cómo esas necesidades se vuelven codependientes. Entonces, ¿por qué es importante? Porque las promesas de Dios no están predicadas en sentimientos, sino en fe. Lo que Dios quiere hacer, no solamente en cómo tú te sientes, pero en lo que Dios dice. Entonces, algunas veces, nuestro deseo de pertenecer debe estar conectado con nuestra voluntad de obedecer. Y yo sé que ustedes aman a Lot, pero Lot tiene un plan, Dios tiene un plan para Lot y ustedes tienen un plan para ti. Dios le dijo a Abraham, después de que Lot se había apartado de él, cuando Dios habló a Abraham, después de que Lot dejó, después, algunos de ustedes están esperando una palabra de Dios y luego le dice, yo estoy esperando que ustedes obedezcan primero. Entonces, si es que ustedes ya están listos de esa vieja cosa, de la anterior instrucción, miren de lo que ustedes van a tener. En todo el este, el oeste, en el norte, en el sur, en toda la tierra yo te voy a dar una generación. La razón de que debemos ser obedientes a Dios es las bendiciones que vamos a hacer a través de ti y los hijos de tus hijos. ¿Alguno de ustedes está agradecido de que Dios está bendiciéndome a mí, sino que yo puedo hacer una bendición? Esto es quien Dios es y lo que quiere hacer. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que te dice Dios que te desconectes para que tú entres en tus promesas? ¿Es una adicción? ¿Es un hábito? Dios te está diciendo que dejes para que la bendición pueda fluir. Él es el paso 3 de que Dios nos va a atraer. Vamos a recapacitar. El primero es ser llamado. Luego ustedes son conectados. Pero luego les paso 3, él es consagrado. Eso es salvación. Entendemos que estamos conectados. Entonces encontramos un grupo en Traders Point. Pero el paso 3 es lo que nosotros perdemos. Se llama consagración. El versículo 12 le dice, paso 1, deja tu tierra, deja tu gente, deja la casa de tus padres. Cuando ustedes están casados, ustedes tienen que dejar y luego unirse. Porque la forma en la que ustedes hicieron antes no significa que sea la forma que van a hacer ahora. Y van a formar un nuevo núcleo con su pareja. Entonces, la consagración es que cuando nosotros tomamos algo fuera de nuestras manos, le ponemos en las manos de Dios. Ustedes saben el significado. Lo opuesto de consagrado es desconsagrado, es esperando en Dios. Y tomamos las cosas, queremos que las promesas de Dios pasen en nuestra propia fuerza. Y esta palabra es para ti, porque si es que ustedes ven aquí, es lo que Abraham hizo, porque se cansó de esperar. ¿Qué es lo que dice esta canción? Esperen en el Señor, esperen en el Señor. Canten conmigo. Y ustedes van a ser renovados. Algunas personas fue lo suficientemente valiente para cantar esto. El versículo 16 dice, Sarai, la esposa de Abraham, no le pudo dar ningún childre, pero ella mantuvo una esclava egipcia llamada Agar. Entonces le dijo, mírenme aquí por un segundo. Miren muy cuidadoso de cómo van a poner en Dios. Porque si ustedes diagnostican el problema, van a diagnosticar la solución. Y miren la solución que Sarai le da a su esposo, porque ella piensa que Dios es el problema. Entonces, en lugar de ir a Dios, corre lejos de Dios. Entonces le dice, anda y duerme con la esclava, porque yo puedo construir una familia a través de ella. Déjeme traer esto al principio, déjeme preguntar. ¿Cuál es el trabajo de bendecir? El trabajo de Dios, bendecir a Abraham. Entonces, ¿por qué dice Sarai, yo puedo construir? Tenemos a veces impacientes con Dios, y si es que nosotros diagnosticamos el problema, nosotros damos la solución incorrecta. Entonces, tal vez yo puedo construir una familia a través de ella. Entonces, le dice, anda a dormir con mi esclava. Entonces Abraham estuvo de acuerdo con lo que Sarai dijo. Dije, escuchen, ustedes dicen cada vez poco que dicen, sí, yo voy a hacer eso. Cuando su esposa les dice algo. No se rían. Entonces, Abraham ha estado viviendo en Canaán por 10 años. Ha estado viviendo en la tierra prometida por 10 años. Pero todavía no ha recibido su promesa. Entonces, ustedes estuviesen en la voluntad de su Dios y todavía no recibir lo que estaban. Y pueden estar impacientes y tomar las cosas en sus propias manos. Porque vivimos en una sociedad que decimos Instagram, Facebook, dígame cómo mi vida debe ser. Y puedo decirle a ustedes, la comparación es el ladrón de la felicidad. Entonces, ustedes estaban comparándose con un amigo que fue a un viaje, que hay alguien que está haciendo algo mejor y todas las personas están teniendo bebés. Y entonces, Sarai tomó su esclava y le dio a su esposo para... Y entonces, él durmió con Agar y ella concibió y tuvieron un hijo que se llamaba Ismael. Cuando ustedes toman las propias en sus propias manos, traen un Ismael. Algunos de ustedes... Están saliendo con un... Porque ustedes estuvieron cansadas de esperar cuando Dios tenía un Boaz para ustedes. Ustedes... No su... Ustedes están esperando por su Boaz. Dios tiene esperando a alguien por ustedes. Y si ustedes están pacientes en esperar, Dios les va a traer. Por su espíritu. Y el desafío es aquí, es que nos ponemos impacientes y entonces queremos hacerlo por nuestra propia cuenta para recibirlo. Solo lo podemos recibir por fe. Esto no puede pasar por trabajo, esto solo puede pasar por fe. Y lo que pasa es que lo que nosotros tratamos de obtener por trabajo, lo que solo podemos obtener por fe, y estamos topando algo que Dios dice que nosotros debemos confiarle. Entonces Dios dice, no toques eso, confía en mí, porque solamente diagnosticas algo. Entonces ella debió confiar. Le dijo, no lo toques. David, no toques Bathsheba, ella no es tu esposa. Confía en mí de que tengo alguien para ti. Pero cuando tocamos algo que Dios nos dice, algo que debemos confiar, lo que debería estar en sus manos... no está consagrado, está desconsagrado. Y el enemigo empieza a escribir los renglones de su vida porque lo tomaron fuera de las manos de Dios. Y entonces su solución está ahora. Le dice, ahora, ¿cómo voy a hacer esto bien? Abraham creyó en el Señor y le fue acreditado a él. Que fue algo, fue algo acreditado en su cuenta. No. Abraham le dijo, cree en Dios. Noah tenía una promesa de Dios. Nunca destruiré la tierra de nuevo. Y la señal fue el arco iris. La señal fue... Fue un convenio que hicieron, la circuncisión. ¿Qué hay del arco iris? ¿Hay algún otro arco iris? De hecho, eso fue una señal. La sustancia fue que creyó y lo que le dio, Dios le dio. Dios le dio a sus hijos. No te dejaré hasta que ustedes me bendigas. Y entonces el ángel dejó y fue bendecido. Y esta fue la pregunta. ¿Cuál fue la bendición? ¿Cuál fue la bendición? Que Jacob recibió. La bendición fue un cambio de nombre de Jacob a Israel. Porque cada vez que Dios quiere cambiar una narrativa, Dios cambia el nombre porque ese nombre tiene una narrativa en su vida. Y esto es una... Entonces, ahora vamos a... Déjeme continuar en Génesis 18. Dios le dijo a Abraham, cuando en Sarai para tu esposa, tú no la vas a llamar Sarai porque yo le voy a cambiar su narrativa, le voy a cambiar el nombre que ella tenía. Hay un cambio que pasa. ¿Cuál es el nombre de esta iglesia? van a hacer un cambio y él es un cambio que pasa. ¿Cómo pasan de Sarai a Sara? Ustedes van a sacar ¿qué? La I y la reemplazan por una H. ¿Puedo declarar a ustedes que Dios va a reemplazar un I, una lo que ustedes pueden hacer en su propia fuerza? Y si es que ustedes le dejan a Dios hacer eso por una H, que es un Espíritu Santo, van a significa Rúa. Pongan su mano así. Ja. Algunos de ustedes necesitan una menta. Pero lo que eso es la palabra hebrea para decir Espíritu Santo, que el mismo Espíritu Santo que revivió a Jesús de la muerte al inicio de la creación, para cuando formó a Adán, él respiró a algo que estaba respirando, y él vino a la vida. Y entonces yo creo que el Espíritu Santo está respirando, y está respirando aquí en el Espíritu Santo, en cada campus, en cada un viento fresco. Ustedes van a agarrar ese Espíritu Santo en lo que ustedes les van a romper o que les van a lastimar, en el nombre de Jesús. Va, si es que ustedes lo creen, aplaudan. Hay un nombre, un nuevo nombre que Dios quiere que vivan. Es un nombre de Jesús, es en Jesús. De hecho, hace lo mismo para Abraham. Si ustedes ven en la escritura, yo no te voy a llamar Abraham, no vas a ser Abraham. Tú no más te vas a llamar Abraham. ¿Cómo vas a pasar de Abraham y Abraham? Él está doblando la A, y está poniendo el Espíritu Santo dentro de ti. Eso es lo que Dios hace en una vida consagrada. Con lo que significa que yo tomo cosas fuera de mis manos y le pongo las cosas en. ¿Qué es lo que ustedes necesitan poner de regreso en las manos del Señor? ¿Es su familia? ¿Son sus finanzas? ¿Es el miedo del futuro? ¿Es su salud? ¿Qué es lo que ustedes están tomando en sus propias manos? Confíen en Dios, porque Él es confiable. Ese es el siguiente. ¿Están listos? En el primer lugar, Él te llamará. En el segundo lugar, Él te conectará. El paso tres, Él te consagrará en ese proceso. Y si es que tomas todos esos pasos y llegan a este, Él es fiel a través de las generaciones. ¿Por qué Él fallará ahora? Entonces, lo que necesitas saber es que Dios no te va a mandar en una, es una comisión. Les envió encargados, los mandó encargados de dos. Es una comisión que están encargados. Si es que ustedes ven en el último paso del proceso, deja tu tierra, deja tus parientes, y te irás a una tierra que yo te mostraré. Algunas personas se han asentado por Dios que vayamos ahí, pero Dios dice: no, yo quiero que vayas, yo voy a ir contigo. Entonces, cuando Jesús está sentado ahí a la derecha del Padre, Él mandó a su Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué necesito la ayuda? Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y van a guiarles a una persona. Es no solamente un proceso, sino una persona. Es Jesús, la persona de Jesús. Nadie va a Dios excepto por mí. Entonces, en Jesús 22, en Génesis 22, le dice: toma tu hijo, tu único hijo, Isaac. Tenía otro hijo en Génesis 15 que él desagregó. Tomó las cosas en sus propias manos, y entonces tuvo. Dios no esconde sus errores. Pero eso es genial para ustedes. Si es que ustedes piensan que Dios han hecho muchos errores, pero Dios, Él puede tomar sus errores. Dios no está. Él quiere tomar, no quiere, quiere tomar su desorden en un mensaje. Ustedes tienen un testimonio. Lo que el enemigo utiliza para para destruirte, yo lo voy a cambiar para tu bien. Tú tal vez pensabas que estabas descualificado, pero Dios no llama al descualificado. Él califica a aquellos a los que ellos llama. El llamado de Dios es lo que lo te cualifica para lo que tienes que hacer. Para sobrevivir este mundo, y el Espíritu Santo quiere estar nacido en ti, y el Mesías quiere tomar en ti esa adicción, ese aborto, ese abuso que tú tuviste y no le dijiste a nadie. Yo realmente creo que este es el día que Dios te quiere liberar de las cosas que te han sostenido atrás, y Él quiere caminar, no en tu propia fuerza, pero quiere caminar en su propia fuerza. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, y ven ahora. Yo oro que haya una mano sanadora, de que ahora, a través de los campos, justo como Sarai, que ustedes vinieron aquí algún tiempo, el siguiente año, ustedes van a estar cargando esos bebés en sus armas. Dios está rompiendo los bloqueos por su espíritu. Que incluso cuando Sara, ella pudo concebir porque ella fue prometida y ella estuvo en la fe. Y entonces ustedes dicen, un año de aquí, ustedes van a sostener ese bebé en sus manos, y que les va a mostrar el camino en el nombre de Jesús. En Génesis 22 le dicen, toma tu soc y anda a la región de Moriah y sacrifícalo ahí en el. Y entonces él va a estar a punto de poner el cuchillo en su hijo, y le dice Dios, Abraham, Abraham. Y entonces él le dice, no pongas una mano en el niño. No pongas tu mano en el niño. Si es que tú no estás caminando con Dios, en una comisión con Dios, hubiese apuñalado a su hijo, pero Dios no solamente nos quiere llamar, nos quiere consagrar, Él nos quiere encargar, nos quiere hacer en un convenio con Él, en lo que Dios dijo, pero por lo que no estamos caminando con Él, no sabemos lo que Dios está diciendo. Hay una diferencia entre lo que Dios dice y lo que Dios está diciendo. Ustedes necesitan una nueva palabra de ahora, pero necesitan una palabra de hoy para Dios, para que ustedes no sacrifiquen esa promesa. Ustedes necesitan escuchar lo que Dios está diciendo, porque lo que dice, ustedes necesitan saber que Dios es un Dios de... Y lo que dicen, no hagan nada sobre Él. Ahora yo quiero decir, eres un Dios, porque no eres... El verso 13 le dijo, él vio un matorral del carnero. Incluso cuando yo no creo que tú estás trabajando, tú nunca paras de trabajar. Dios no para de trabajar, pero cuando ustedes están en esta montaña, a lo que Dios les está llamando, yo estoy como... Dios tenía una respuesta, y miren una respuesta. ¿Cuál es el nombre de esta iglesia? Traders Point. Y entonces Dios dice, yo tengo un intercambio divino. Yo no sacrifiques a tu hijo. Yo traigo un cordero. El cordero fue llamado, y en lugar de el verso 14 dice, este sitio Abraham le puso el nombre, el Señor provee. Le digo, en esta tarde el Señor va a proveer. Lo que tú necesitas, el Señor va a proveer. Lo que tú creas, el Señor va a proveer. Él es mi proveedor. El Nuevo Testamento, cuando estaba bautizando, las personas le dicen, detente. Ahí está. Ese es el Cordero de Dios, Jesús, sacrificado por la faz de la tierra. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes van de regreso al Viejo Testamento, es cuando las personas pecado, los caminos del pecado es la muerte. Pero entonces ahora necesitamos encontrar un pequeño cordero que no tenía mancha. Y entonces si es que ese cordero estaba sin mancha, le iban a confesar los pecados de las personas. la corrección de esa transferencia de lo que no era correcto y se ponía en ese cordero. Entonces, temporalmente por un año, cada año tenían que hacerlo cada vez y cada vez. Entonces, Dios tenía, voy a mandar a mi único hijo. Y la Biblia dice que cuando Jesús apareció en la escena, ellos lo acusaron, lo crucificaron. Y el Caifás le dijo, no tiene nada que ver. Poncio Pilato dijo, no, no hay nada malo con él. El rey dijo, le inspeccionaron y le dijeron, no hay nada malo con él. Y por eso es que Jesús es el perfecto Cordero de Dios que fue sacrificado para la salvación de la tierra. ¿Qué es lo que significa para ti, para mí? Todos los, mi vergüenza, mi pecado, mis manchas y lo que estoy haciendo ahora o lo que tal vez haga en el futuro. Jesús dijo, yo tengo Cordero porque yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas son las nuevas noticias de Jesús. Este es el nuevo intercambio que tenemos. Ahora miren esto. La Biblia dice, había un cordero. Un carnero. ¿Por qué eso es importante? Porque un cordero es un cordero maturo. Que Dios no le va a poder utilizar. Pero eso representa todo el trabajo terminado de Jesús. No hay nada aquí de romper, no hay nada desagradable o lejos de que Dios no va a tener para sacarte de esa cosa, de las cosas que te van a ahogar. Nosotros servimos a un Dios que no hay nada, es imposible. No hay montaña que Él no va, que Él no hay montaña que no va a salir. Y Él vino hoy porque ustedes necesitan un encuentro con Dios. No caminen fuera de aquí en su propia fuerza, les voy a decir. El infierno no es un lugar donde las malas personas van, pero donde las personas van a pagar sus propios pecados. ¿Para qué van ahí si es que Dios, Jesús, ya hizo eso por ti, por mí? Y entonces, y ahora tenemos esta oportunidad de conocer a Jesús. Y entonces lo que dicen, el cordero fue llamado. ¿Sabe lo que es un matorral? Eso significa regresar a Génesis para cuando Adán y Eva estuvieron cubiertos, estuvieron bajo una maldición. Y entonces, en lugar de que la tierra va a producir, cuando Jesús fue a la cruz, la Biblia dice que lo colgaron en la cruz y le pusieron una corona de espinas. Esa es la maldición. Entonces, en esa cruz, Él tomó todas las maldiciones en nombre de Jesús. La diabetes, vamos a cortarla. Ustedes no tienen que vivir en esa maldición. Bendecido es el Señor de todo. Todo. No solamente Él perdona todos mis pecados y remueve toda mente. La Biblia dice que Él sana todas mis enfermedades. No sé lo que ustedes están pasando ahora, pero yo sirvo a un servidor que se llama Jesús. Él tuvo mi enfermedad, Él tuvo mi vergüenza, Él tomó mi dolor en la cruz. Esas son las buenas noticias. Entonces, muy agradecido de que Él la tomó en la cruz. Y entonces vine ahora a decirle que Dios tiene promesas, pero hay un proceso y hay una persona, su nombre es Jesús. Y si están aquí, ¿qué les puedo decir? Ustedes no pueden tomar el paso 2, 3 o 4 sin tomar el paso primero. Y es responder el llamado del Señor. Y donde yo estoy, donde Él está, son diferentes lugares. Y Dios te está llamando. Está llamando a un destino eterno. Si es que tú nunca aceptaste el llamado de Dios, así es como tú lo aceptas, la misma forma en la que Abraham lo tomó, le dijo acreditado como correcto, justo. Ese es el último intercambio, cuando Él pagó su precio de todo y lo que nosotros merecíamos, Él lo tomó. Y si ustedes están aquí y nunca han aceptado a Jesús, los principios de Jesús lo van a dejar para experimentar el cielo aquí. El primer paso es invitarle para ser Dios y Señor. Cada campus, cada persona, algunas personas viendo online, si es que no han aceptado a Jesús, vamos a guiarlos en una oración de salvación. Y aquí es cuando ustedes toman su primer paso en creer a Jesús. Él está trabajando cuando no están sintiéndolo. Él nunca se detiene. Y si es que quieren que le incluyan esta oración, las promesas de Dios no solamente están predicados en un proceso, pero también en una persona, la persona de Jesús. Si es que ustedes quieren incluirme en esta oración, quiero levanten sus manos si es que quieren que los incluya en esa oración. Miro en estas manos que se levantan. 1, 2, 3, 10, 14, 15, 16, 17, 20, una familia y 25. Levanten sus manos. Estoy contando porque cada nombre representa un nombre y cada número. Veo sus manos y quiero que sepan que Dios ve su corazón. Pongan sus manos. Y lo que pido ahora es que todos en cada campus lo puedan orar en esta, cada voz. Señor Jesús, Señor Jesús, gracias por enviar a Jesús para encontrarme y perdonarme. Hoy me arrepiento por de mis propias y te sigo aquí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame el poder que necesito para recuperarme otra vez. Yo respondo el llamado conecto a ti, respondo al consagrado del conviérteme en nuevo día. Y hoy yo soy salvado en el nombre de Jesús y todas las personas de Dios dicen amén. Y celebren lo que Dios ha hecho por ustedes en el nombre de Jesús.